Però ara són les 4 i 7 minuts. I ja saben el tema, no?, del que volem parlar. Ara ho comentàvem, una investigació d'un mitjà britànic, que és el Sunday Times, que es va publicar aquest passat diumenge, parlava d'aquest problema, no?, que tenen, imagino, uns quants polítics, no sé si dir molts o pocs, no ho sé, però està clar que s'han trobat restes de cocaïna en 11 dels 12 serveis públics que hi ha al Congrés, a la Cambra dels Comuns britànica. Són dades veritablement espectaculars i que van absolutament en la línia d'aquesta altra dada, que no la tenim ara mateix al damunt la taula, però que ens posava l'Ivan Condés fa uns minuts, d'aquest estudi que en el seu dia va fer, no sé si era l'Ajuntament, la Diputació, no sabem ben bé, però que s'havien analitzat les aigües procedents de les cases de tots nosaltres, no sé si se'n diu les aigües fecals, em sembla que sí, i a partir d'aquí s'havien trobat moltes restes de cocaïna, de manera més molt, molt important, no? Avui volem parlar d'això, perquè és un d'aquells temes que se'n parla poc i que fa molt de mal. La sensació, com a mínim, és que hi ha un ús de la cocaïna bastant potent en aquests moments a la nostra societat per part de gent jove, i no tan jove, no? Estàvem dient fa una estona, senyora Cabezas, què tal, bona tarda. Ah, no, perdó, que estava intentant... No, m'havia saltat de convidat a més tard. Senyora Passarín, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. És la directora de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, no? No és simplement una cosa nostra, no? El tema de la cocaïna està molt present ara mateix, no?
Bueno, és la segona substància per la qual s'inicia tractament en els centres d'atenció a les drogodependències. La primera és l'alcohol, però la segona és la cocaïna, sí.
A mi m'ha sorprès aquesta dada, perquè jo pensava que el porro, per entendre'ns, no?, la marihuana estava pel damunt, pel davant, no, perdó, no. I no, la cocaïna de manera considerable, no?
No, també depèn dels grups d'edat, eh? En joves, per exemple, que primer són l'alcohol i el tabac, la tercera sí que és el cannabis, en joves la cocaïna, per sort, també no està més amunt, i en vells sí que és el cannabis a tercera, però com a drogues que provoquen, o sigui, que motiven a iniciar tractament en un centre especialitzat de drogodependències, la primera és l'alcohol, i és important sempre remarcar-ho.
No, ho hem parlat fins i tot a la tertúlia, aquest tema, perquè m'ha creat molt l'atenció, sí.
I la segona és la cocaïna.
Impressionant, no? Ara fa 3 dies, només, el diari Ara publicava una informació que ens vam quedar al·lucinats, no? El boom en el consum de les drogues recreatives, parlem de cocaïna, metamfetamina, heroïna, marihuana, substituts de la cocaïna, etc., ha provocat una falta d'abastiment. Es deia que amb la reapertura de les discoteques aquest mercat, doncs, s'havia obert i hi havia una gran demanda d'aquestes substàncies. Doctora María Robles, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. La doctora Robles es metgessa adjunta del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona. Trabaja usted justamente en este campo de las adicciones, ¿no?
Exactamente. Yo estoy en el Hospital del Mar y concretamente en el CAS del Fòrum.
Ajá. Deben ver de todo, ¿no? Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y como ha dicho la compañera, lo que más vemos actualmente es el alcohol. El alcohol es la droga que más se consume y también es la droga por la que más personas vienen a iniciar el tratamiento. Sí que es verdad que el tabaco y el cannabis son sustancias que se consumen muy habitualmente. Ajá. Pero, sin embargo, como los problemas iniciales no son tan... tan visibles, ¿no?, o tan dramáticos, es la cocaína la que tiene más personas que inician tratamiento por eso. Y sí que es verdad que ahora se está viendo un aumento de la metanfetamina, ¿no?, de la metanfetamina y también de las drogas de diseño. Pero eso tiene que ver también mucho con las connotaciones sexuales, de lo que ahora es el fenómeno denominado el chemsex, que es el uso de sustancias químicas para mantener relaciones sexuales. Que también en Barcelona estamos en... Bueno, aunque hay un colectivo gay bastante amplio y bastante importante, y es una de las cosas que también estamos viendo relacionados con los últimos años.
O sea, que digamos que hay un abanico de consumo muy considerable, ¿no?
Sí.
¿Y de qué tipo de personas estamos hablando? ¿Gente joven? ¿Gente no tan joven? ¿De quién estamos hablando? Es una pregunta para las dos, ¿eh?
De un amplio tipo de edades también, ¿eh? Y de personas. Y diríamos también según la sustancia también, ¿no? Y según el uso que se hace de la sustancia. Por ejemplo, ahí estando hombres como mujeres, pero sí que en algunas sustancias son... en jóvenes es mucho más igualado el tema del sexo. ¿Se me va esto de vez en cuando?
No pasa nada.
Vale. en l'alcohol també inicien tractament més homes que dones, però aquí també hi ha temes d'estigma i de menys visibilització i més problemes per mostrar la problemàtica. I després són els diferents col·lectius que utilitzen diferents substàncies també, no? Aquest que deies, no? El tema del chemsex, no? L'ús de substàncies en relació amb mantenir trobades sexuals més llargues, no? No és que sigui tan nombrós, però sí que és un col·lectiu que està detectat per poder donar resposta també a les problemàtiques, no?
Ja. Claro, porque todo esto que genera, es decir, una cosa es que estemos hablando de que aumenta el número de este tipo de sustancias, con lo que eso conlleva, doctora, ¿no? Porque estamos hablando de que hemos salido todos de la pandemia con una salud mental de esa manera, ¿no? Y estamos hablando de sustancias que entendemos también influyen en que la salud mental pues esté de esa manera, ¿no?
Sí, eso sí, lo que hemos visto también mucho durante la pandemia es el incremento aún más del consumo de alcohol. La soledad, el estar en casa, muchas personas que han pasado la pandemia solas han empezado a beber alcohol en soledad, ¿no? También lo que hemos visto con la pandemia es que en los momentos iniciales de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, pues se cortaron muchos suministros, ¿no? De diferentes sustancias. Entonces ahí hubo muchas personas que vinieron a pedir tratamiento.
¿Ah, sí?
También, sí.
Eso es interesantísimo.
Eso es interesante.
Hombre, recordemos que al inicio de la pandemia, efectivamente, costaba encontrar harina, pero costaba encontrar vino en los supermercados, por ejemplo.
Y también costaba encontrar cocaína, heroína, cannabis. Muchas personas de consumo de heroína iniciaron tratamiento.
Qué curioso eso, ¿eh? Realmente son cosas que no nos adonem. No sé si es una impresión mía, porque yo siempre digo que explicar el mundo en base a las experiencias cercanas es un error, pero sí que a mi alrededor hay bastante gente que ha dejado de beber. Yo creo que ese aumento en el consumo de alcohol durante la pandemia ha marcado que cuando se ha acabado todo y hemos vuelto a la normalidad, la gente se ha dado cuenta que ahí había desarrollado un problema que antes no tenía. ¿Puede ser eso?
Sí. La pandemia realmente ha afectado a toda la vida, ¿no? Y entre ellas también las personas que, pues muchas, tuvieron que estar muchas horas en casa en una situación que no era la habitual. En realidad tuvo en muchos momentos disminución de los consumos. Después los hemos recuperado, diríamos, ¿no? Pero lo que sí que ha habido es una alteración de cómo realizamos el ocio. Ha sido mucho más intrusivo en casa, ¿no? Y a la hora de poder salir, pues aquí estamos todavía como tomando el punto, ¿eh? A las situaciones. Inicios de tratamiento en principio bajaron en el 2020 un poco, aún manteniendo los centros abiertos y en ningún momento hubo cerrar los centros de atención, pero sí que disminuyeron también. A unas personas les fue más fácil estando en casa, pues el que lo tenía muy asociado al ocio, pues como el ocio era en casa y pues se bajó el consumo, después se vio recuperado. O sea, estamos todavía viendo un poco qué está pasando con los efectos que la pandemia ha provocado en nuestros cambios.
No es que se haya acabado nada, en realidad, ¿no? Que siguen esos efectos, me refiero, ¿eh?
Sí, y además ahora respecto al ocio, en cuanto se han abierto, ¿no? Todos los espacios y pues ahí estamos viendo cómo nos comportamos también, ¿no?
¿Y cómo nos comportamos?
Bueno, pues al principio, por ejemplo, ¿no? Diríamos, los jóvenes necesitaban encontrarse y necesitaban pasárselo bien, ¿no? Entonces, cuando pudieron salir de casa, pues, y no encontraron, todavía había restricción horaria en los espacios interiores, pues encontraron en la calle.
Los famosos botellones, bueno, que ahora es como si hubiesen desaparecido. Ya
bueno,
no hemos vuelto a hablar
de ellos.
Bueno,
porque ahora se ha ido normalizando los espacios también de ocio, ¿no?
Claro.
Y ahí vamos respondiendo. Pero es verdad que todo el tiempo pasado, pues ya harán 2 años de aquí 3 meses, ¿no? En marzo. Es decir, es mucho tiempo como para, bueno, tenemos que ir adaptándonos a situaciones cada vez que son diferentes, ¿no? Y esto también afecta a los consumos, ¿no? Y algunos son situaciones de riesgo el estar en casa, otros son situaciones de riesgo en los espacios de ocio si están ligados a los consumos de sustancias.
O sea, aquí lo que estamos viendo es que hay una evolución en los consumos que además se puede producir de manera muy rápida, ¿no? ¿O qué? No sé si podemos hablar de las modas de consumo, por ejemplo.
Bueno, yo creo que de momento es pronto como para hablar de una moda. Lo que sí que está claro es que la pandemia no se ha acabado, ¿no? Y lo que pasó a principios de 2020 todavía está teniendo unas consecuencias, ¿no? Y que el consumo de sustancias no es algo que podamos extrapolar de la vida de las personas. Exacto. Sino que tenemos que entenderlo en su contexto social, laboral, ¿no? Las condiciones de trabajo cambian, las condiciones familiares han cambiado para muchas personas. Ajá. Las posiciones económicas también. Entonces, creo que no podemos dar una respuesta fija a eso, sino que habrá que ir viéndolo a lo largo del tiempo.
Es muy interesante lo que comenta la doctora por una razón, porque hemos empezado esta charla hablando del Parlamento Británico y desde luego ahí no la gente no va de ocio, va a trabajar, ¿no? Ante lo cual es muy interesante porque luego a la que hemos empezado la conversación nos hemos ido al ocio, cuando en realidad el punto de partida no era ese. Ahí podríamos hablar un momento sobre ese asunto. ¿Hay drogas que son para un uso laboral y drogas que existen para, no sé, pues eso, para irse de fiesta?
Hombre, yo creo que hay sustancias que están más ligadas a lo que es el ocio y hay otras pues que están más ligadas a lo que podría ser una problemática. Por ejemplo, en este caso, consumir cocaína en el puesto de trabajo podría decirse que estamos hablando de una adicción, ¿no? Porque si tú necesitas una sustancia para rendir activamente en tu trabajo, estás ya pasando muchas barreras,
ya,
¿no?
Ya.
Probablemente haya una pérdida del control, que es lo que define la adicción.
Se tiene ahí. Son muy importantes las condiciones de trabajo. Si yo tengo un trabajo que me pide un esfuerzo mucho más allá del que me tiene que pedir, pues igual es cuando estoy recurriendo a...
Sí, ¿es eso lo que sucede?
Podría pasar.
O sea, el cuadro clínico serían personas que van muy estresadas y que como no llegan a donde tienen que llegar, buscan en ese tipo de sustancias un estímulo para tirar hacia adelante, ¿sí?
Podría ser un grupo de personas que utilizan cocaína en ese aspecto, ¿no? La cocaína
son sustancias estimulantes. Con lo cual, si las condiciones de trabajo son muy duras y necesito mantener, pues podría ser, este no sería ligado al ocio, ¿no? Y no es el más frecuente en nuestro entorno, pero sí que podría darse.
Ajá.
Claro, pero es importante recalcar que este consumo no sería un consumo sano, ¿no? Porque al final estás utilizando herramientas externas para mejorar tu potencial en vez de tomar medidas.
Claro, no, es evidente. Qué difícil, ¿no?, su trabajo, señora Pasarín, es decir, directora del Observatorio Salud Pública de Barcelona, porque ustedes observan para ejecutar después, ¿no?, para aconsejar lo que se tiene que hacer o hacia dónde tienen que ir las normativas. Y estamos hablando de algo tan privado en principio, ¿no?, que es el consumo privado muchas veces, que debe ser muy complicado el llevar a cabo políticas de este tipo, ¿no?
Bueno, ahí, sobre todo, la verdad es que ahora estoy más en promoción de la salud, ¿eh? Estoy en la Dirección de Promoción de la Salud. Y es hacia donde enfocamos muchos de los esfuerzos a trabajar desde una mirada muy preventiva y a trabajar desde programas, acciones y buscar buenas condiciones en 0-3 años, por ejemplo. O sea, trabajar en los 0-3 años con padres, madres de niños pequeños, tiene una mirada preventiva a problemas que luego pueden aparecer de más tarde. Entonces, sobre todo son esfuerzos de promoción. Tenemos que trabajar con una mirada completa en promoción de la salud, en prevención, en atención y también en la mirada de la última fase, es en atención, en dar respuesta a problemas a personas que tienen problemas relacionados con las sustancias y no están en el momento de dejarlas, es decir, desde la reducción de daños. Entonces, pues desde la mirada de promoción de la salud dirigida a toda la población y también con una mirada también un poco selectiva a veces, es decir, en las zonas donde las condiciones son menos favorables, pues hacer más esfuerzos en promoción y prevención, pero al mismo tiempo buen acceso a los programas de atención y no dejando de lado a aquellas personas que tienen problemas de consumo y todavía están en fase de consumo.
Es interesantísimo lo que acaba de decir la señora Pasarín, porque ha dicho, y no están en el momento de dejarlas. ¿Cómo es ese momento? Es decir, ¿cuándo llega el momento de dejar una droga? Lo digo porque, efectivamente, para una persona... Este tema es interesantísimo. Porque para una persona que lo mira desde fuera es, pues como con el tabaco, ¿no? Pues no fumes. No, de que yo siempre ponía el mismo ejemplo. Hombre, es mucho más fácil hacer dieta. ¿Por qué no haces dieta? ¿No? Y acabas picando el trocito de fuet, ¿no? Que no crea la adicción que sí genera la nicotina. Se nota que soy exfumador, ¿eh? Efectivamente, hay un día que hay un clac mental a partir del cual es mucho más sencillo el hacerlo. ¿Eso es el momento para dejar una droga? ¿Ese clac mental, de alguna forma, doctora?
Hombre, lo que está claro es que la persona tiene que querer, tiene que tener una motivación, por pequeñita que sea. Si la persona está en un momento en el que no ve ningún tipo de beneficio, no, va a ser muy difícil, por mucho que la familia, por mucho que los amigos, por mucho que los profesionales, ¿no? Pero si hay un pequeño resquicio, el paciente, o sea, la persona, lo puede dejar, ¿no? Y sobre todo, muchas veces vienen obligados o no quieren, pero el hecho de venir, de poder hablar, ¿no? De hablar de lo que es la salud, de las cosas buenas, de las cosas malas, ¿no? Eso, pues, es un acercamiento, ¿no? Sería, bueno, pues, promocionar, sí, y prevenir.
Y desde la atención, muchas veces, o desde los diferentes programas, pero también desde la atención, a veces se trabaja en una fase que se llama de motivación para el cambio. O sea, no es, bueno, cuando quieras dejar, ven, no. Yeah. Estemos en contacto, y esta mirada también de reducción de daños, estar al lado y dando servicios a las personas que tienen consumo activo de sustancias, el alcohol, el tabaco, heroína, cocaína, la que sea, a estar ahí mientras es estar cerca, es ayudar a facilitar ese paso en el momento en que si hemos sido los que hemos sido fumadores, sabemos que no es quiero dejar de fumar y lo dejo.
No.
Hay todo un proceso.
Es muy difícil.
Es un proceso, sí, sí, que eliges el día de
preparación.
Sí, sí,
¿no?
sí, absolutamente.
Entonces, eso hay que prepararlo, y hay que estar los servicios accesibles que tenemos. Yo creo que tenemos una buena red, una muy buena red de atención a las drogodependencias. Es por la proximidad también que hay para facilitar a las personas de que en cuanto sea estoy para probar, tengan la consulta abierta.
Pues vamos a ver cómo se hace eso. Es decir, si ahora mismo nos está escuchando alguien que tiene un problema con la cocaína, ese es un tema del que también quiero hablar.
Sí.
¿En qué momento hay un problema con o no lo hay? Es decir, si hay un consumo esporádico que no es un problema, o si desde la primera vez que uno se droga tiene un problema. Eso me gustaría mucho saberlo, ¿no? Enseguida. En cualquier caso, para no irme de tema, si una persona nos está escuchando y dice, yo tengo un problema con la cocaína o con el alcohol, o con la no sé qué, ¿qué tiene que hacer?
Acercarse a un centro de atención y seguimiento de drogodependencias, que en realidad es un...
¿Dónde están? ¿En los CAS?
Los CAS que hay en Barcelona, hay en toda Cataluña, pero en Barcelona hay en todos los distritos, es uno de los servicios sanitarios que puedes ir directamente, sin ser derivado desde otro servicio.
Ah, muy bien.
¿Vale? También puedes ir a tu médico, médica de cabecera, o a tu enfermera de cabecera, que seguro que entonces también te acompañará, ¿no? Te derivará. Pero si no, es como los centros de atención a la salud sexual y reproductiva en jóvenes, sobre todo, que puedes ir directamente, porque se puede ir. Aquí tenéis uno. Al final de esta calle está el de Sants. Quiero decir que en todos los distritos, hay en Las Corts, hay en Sarrià, hay en Ciutat Vella, en todos los distritos de la ciudad, hay como mínimo un CAS.
Ya,
¿vale?
Ya.
Y que es donde trabaja la doctora, ¿no? En el CAS Forum, en el de San Martí.
Sí, sí.
Y es ir y pedir hora.
Claro, seguramente hay mucha gente a la que le da vergüenza. Es decir, porque reconocer que uno tiene un problema, pues, caramba, una cosa es un problema con el tabaco, otra cosa es un problema con la heroína o un problema con la cocaína. No todo el mundo tiene el valor, seguramente, para presentarse en un sitio. Ahí lo que sí podemos decir es que todo el mundo que se presenta va igual, ¿no? Es decir, que los profesionales que nos atienden están absolutamente familiarizados con esa materia, ¿no?
Eso es. Y cuando la persona viene, hay que escuchar también lo que no dice, ¿no? Porque muchas veces van pues porque han tenido, por ejemplo, en el caso del alcohol, algún problema en el hígado o algo. Y entonces van ahí y dicen, no, vengo aquí porque me dijeron de digestivo, ¿no? Y no habla del alcohol en nada en la primera visita, cuando la puerta pone centro de atención de sustancias. Entonces te está diciendo quiero y no quiero a la vez, ¿no? Entonces ir escuchando e ir acompañando.
Quiero y no sé cómo, probablemente.
Exacto.
¿No? Quiero y no sé cómo. ¿A partir de qué momento una droga es un problema? Es decir, yo soy muy contrario, me van a permitir, porque esto es una opinión personal, decir que uno se fuma un porro y que esa es la puerta abierta a todo el consumo de drogas. Yo creo que eso, vaya, creo que desinforma más que otra cosa. ¿A partir de qué momento una persona tiene un problema con una droga?
Cuando hay una pérdida de control. Y una pérdida de control no quiere decir un consumo de todos los días o a todas horas, no. Pero cuando tú ya empiezas a gastar mucho más tiempo, mucho más dinero del que tú habías pensado inicialmente, cuando eso tiene repercusiones en tu día a día, no hace falta que haya repercusiones económicas o con la familia, pero fallos de concentración, fallos de atención, que dejas de ir al gimnasio, que dejas de ir con tus amigos, que empiezas a mentir, ¿no? Las mentiras también, aunque sean muy sutiles y muy pequeñas, ¿no? Ya estás incluyendo muchas cosas dentro de lo que sería, pues, los rituales de consumo. ¿No? Muchas veces pensamos que los consumos problemáticos son la gente, pues, que acaba en la cárcel, que tiene peleas, no tiene nada que ver a él. De hecho, eso son algunas personas. La mayoría de las personas no tienen este tipo de problemas, ¿no? Pero ellos pierden el control, ¿no? Por ejemplo, ir a trabajar y tener que en el trabajo, pues, consumir cocaína, o consumir alcohol para calmarte, o fumar un porro para dormir, ¿no? Ahí estás utilizando una sustancia como una medicación.
Ya.
¿No?
Esto también... momento en el que alguien depende de algo, ¿no? Sería sí, eso, ¿no?
Sí, sí. Que sientes la necesidad de cambiar algo de tu vida en función de la sustancia.
Necesitas que algo te ayude, ¿no? Sí. Es decir, que no eres capaz de vivir... contigo y ya está. Es decir, sí, que necesitas, ¿no?, pequeñas gasolinas que tienen, pues eso, un exceso de...
Sí. Y se producen cambios en tu día a día, ¿no? O sea, cuando un joven deja de, ¿no? Los jóvenes a veces, pues, que tenía la costumbre de hacer ciertas actividades, que si, pues en el caso de más jóvenes, pues después de la escuela o después del instituto... y deja de hacerlas, ¿no? O cambian sus relaciones sociales, ¿no? Bueno, ahí son pequeños signos de alerta que dices, ahí está jugando la sustancia más de lo que tiene que ver.
Hay que trabajar en mil direcciones simultáneas. Fíjense que es interesante porque hoy estamos hablando de las intenciones del gobierno central de endurecer lo que es el fumar. Podríamos hablar, aunque fuese un instante, de eso, ¿no? Porque hoy está encima de la mesa ese anteproyecto que ahora se ha enviado a las comunidades autónomas para hacer un redactado definitivo, aunque estamos viendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente cuando aquí se prohibió fumar, pues tampoco pasó nada. La gente salió a fumar fuera y ya está. Ahora lo que estamos diciendo es que vayan un poco más fuera. Es decir, que no estén en la propia terraza de los bares o en los restaurantes, entre otras cosas, porque también hay gente sentada ahí que no fuma y a la que le llega ese humo. Y estamos diciendo que no se fume dentro de los coches. Yo como exfumador entiendo que es más peligroso fumar dentro de un coche que no hablar por teléfono. Es decir, porque a mí se me cayó una vez el cigarrillo al suelo. Y iba a 130 en aquel momento. Es decir, hace muchos años de esto, no me mire así.
No.
Porque dejé fumar hace mucho tiempo y antes se podía. Usted también, ¿no? ¿Qué les parece todo este tema del tabaco ahora que estamos hablando de todo esto?
A mí me parece muy bien porque una de las cosas que ha pasado con las leyes del tabaco del 2005 y 2010 es que el número de personas que fuman en este país ha bajado mucho. Es decir, ha sido una ley que ha facilitado... Al final el entorno nos facilita... que fumemos o que no fumemos.
Claro.
Si tengo más dificultades, antes se podía fumar en los lugares de trabajo. Cuando se dificultó por ley el poder fumar, las personas se habituaron a estar unas horas y eso les facilitó dejar esa motivación para el cambio. Las leyes también ayudan. Ojalá avanzáramos también en el alcohol.
Yeah.
¿No? Lo que se ha avanzado en el tabaco. Yo estoy desde la mirada de salud pública en con la carga de enfermedad que producen el tabaco y el alcohol, creo que poner leyes que controlen los espacios facilita la opción de dejar de fumar en
¿usted espacios. ¿Qué piensa, doctora?
Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Que hay que ser un poco más estricto y un poco más rígido. Hay que ser un poco más estricto y un poco más rígido porque hay muchísima permisibilidad también en jóvenes, ¿no? Y si se reduce el consumo, tanto del tabaco como del alcohol, ahora en los mayores, tanto en el ámbito laboral, que ya está restringido, como en el ámbito de ocio, en el ámbito familiar, eso en unas generaciones vamos a notar cómo nuestra esperanza de vida y cómo nuestra calidad de vida va a mejorar. O sea, creo que un cambio inmediato no lo vamos a notar, pero sí que será cuestión de ir poco a poco. Entonces, lo que pasa es que el tabaco y el alcohol están tan incluidos dentro de nuestras rutinas, de nuestros desfestejos, de nuestro día a día, que es complicado. Pero cuanto más vayamos quitando esto, muchísimo mejor. Sobre todo porque el alcohol da unas consecuencias que son mucho más negativas y mucho más llamativas. Entonces, ahí las personas acuden antes a tomar, o sea, a tratamiento. Pero el fumar se ve más como, bueno, estoy nervioso y fumo. O salgo a la calle y fumo. Y no entendemos todos los elementos nocivos que hay dentro de esos cigarrillos y todo lo que tiene, pues a nivel de tensión arterial, a nivel de infartos, a nivel de triglicéridos, a nivel
bueno, pues
de...
como cualquier droga, ¿no? Es decir, si uno se está tomando una droga de diseño, saber qué lleva eso. ¿No? Es decir, como cualquier droga, ¿no? Efectivamente, la cocaína, ¿qué lleva la cocaína? ¿Qué lleva la heroína? ¿Qué lleva la metanfetamina o estas drogas que estaban hablando ustedes que yo no había oído en mi vida, ¿no? Porque efectivamente yo creo que según uno va creciendo, hay una serie de drogas que cada vez le pillan más lejos, ¿no? Afortunadamente. En fin, ojalá esta charla haya servido para algo, ¿no? Esta charla haya servido para el que alguien se replantee el tema, ¿no? Porque muchas veces seguramente las cosas también empiezan así. Escuchando una charla donde a uno le cuentan lo que está haciendo uno, ¿no? Y a lo mejor no se ha dado cuenta que tiene un problema. Y posiblemente eso pasa, ¿no? Que uno cree que controla y no controla, ¿no?
Sí. Y aquí, pues, estamos en un país que fa fácil el poder ir a un centro, ¿no?
Yeah.
I demanar suport i acompanyament.
Doncs per això estan els centres, per anar i demanar suport. I per això estem aquí a Radio Estel, que és per explicar tot allò que entenem que pot fer bé a la societat. I en aquest cas és un exemple claríssim, no? Sobretot perquè, insisteixo, en l'àmbit... I això és una sensació meva, i vostès que saben mucho más que jo, me corrigen, ¿eh? Pero mi sensación es que la cocaína en este momento está mucho más extendida que cuando nosotros teníamos 20, 25 años. Y que se hace es una sensación mía, ¿eh? Y que sí. Se hace un consumo de la cocaína parecido al que hace unos años se hacía del porro. Que el porro era como la cosa tonta, ¿no? Y ahora yo veo a lo mejor mucha frivolidad en torno al consumo de cocaína. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué piensa, doctora?
Tanto consumo de cocaína como de cannabis, no nos dicen esto las encuestas, ¿eh? En general, pero... Y sí, con los tiempos van cambiando. Realmente, en los años 80 no era la cocaína, no era la sustancia que se veía aquí. Y en aquellos años había más heroína, bajó la heroína, subió la cocaína y estamos... Diríamos que estamos en un punto estable, ¿eh? Tampoco estamos creciendo estos años por lo menos en los inicios de tratamiento que tenemos, ¿eh?
¿Usted qué piensa, doctora?
No, también mucho lo que se ve con la cocaína es que se empieza a consumir, bueno, pues una vez al año, ¿no? Una vez en los cumpleaños, ¿no? Y se va normalizando esto, ¿no? Y a la vez que se va normalizando, pues se va haciendo cada vez más frecuente. No quiere decir que todas las personas hagan esto, pero sí que en las generaciones un poco más jóvenes no tienen tanto las consecuencias negativas de la cocaína así en los consumos esporádicos como igual se podría tener antes.
Eso me lo había contado mucho el doctor Coulomb, cuando era director general de drogodependencias.
Lo es.
De la Generalitat de Catalunya, sí. ¿No? Ell m'explicava sovint que el problema de la cocaína era l'addicció, perquè no és una addicció com qualsevol altra substància que necessites contínuament, no? Si ets addicte al tabac, doncs necessites fumar quants cigarros? 10, 15, 20, 40, no? Perquè jo era fumador dels terribles. Però que la cocaïna potser ets consumidor ocasional, és a dir, que potser surts els divendres, i tots els divendres prens cocaïna. El problema és quan surts el divendres, i potser durant la setmana no tens ganes, però potser quan surts el divendres ja no saps sortir el divendres si no has pres cocaïna. Amb la qual cosa, doctora, aquí claramente tenemos un problema, ¿no?
Exactamente, porque ya hay un condicionamiento. Tú ya, los viernes, no. Si no haces eso, ya no estás bien. Ya estás nervioso, ya estás pensando, ya empiezas el jueves a estar más inquieto. Uh-huh. Entonces, ahí tú ya estás cambiando tu forma de vivir, ¿no? Ya.
En fi, quines històries, no? A nosaltres ens agrada posar davant del micròfon totes aquelles coses que tampoc no se'n parlen moltes vegades en l'àmbit de la casa. Estem envoltats de gent jove, no? Aquest és un tema del que parlem amb els nostres joves, perquè els hi ben asseguro una cosa. Ells sí tenen accés a tota aquesta informació i se'n parla de totes aquestes històries entre la gent i, per tant, està bé posar-hi llum sobre les qüestions, doncs, per parlar de les coses com són, sense més ni més. Els agraeixo moltíssim, que hagin estat avui amb nosaltres. Ha sido de verdad un placer. Doctora María Robles, muchísimas gracias. Maribel Passarín, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.